Whoever said, fork in the road. Must have been hungry for the Sorento and Sorento Turbo Hybrid. They're three-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorento and Sorento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details.
La Z.
Omar Hamid, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por invitarme.
La verdad es que para las personas que de repente no sepan quién es Omar, pues Omar García Jafuch. Hamid, ¿qué significa Hamid? Casi nadie sabe de eso,
casi
¿verdad?
Nadie sabe. Es más, en donde pongo mi nombre normalmente no pongo mi segundo nombre, porque desde la primaria pues nada más ponías Omar H. García Jafuch, ¿no? Entonces, pues no, la verdad...
¿Sabes qué significa o no?
Ocurrencias de mi mamá, yo creo, pero... pero sí, no, es un nombre árabe, pues mis tres nombres, Omar, Hamid, y el segundo apellido, Jafuch, pues son árabes.
Oye, Omar, hablando de ti, de la infancia, ¿cómo naces a la vida, primero, de la seguridad? ¿Cómo empiezas a perfilarte para el camino de quiero velar por la seguridad de alguien?
Yo desde chico era muy, muy patriota, quería servir a mi país y todo, pero no sabía ni dónde, ¿no? Cuando se muere mi papá, yo iba a cumplir 17 años. Y
hace
yo
bien entro... poquito.
Entonces tengo 41, entonces sí, ya tiene algo. Y yo me meto a la policía 10 años después de que muere mi papá. Fue la ventana que yo encontré de servicio. Entré desde el principio a áreas operativas que pues, me dieron muchísimas satisfacciones. Digo, es una carrera dura, es claro, difícil. Pero a pesar de que el primer año fue bastante duro, supe que ahí tenía que estar. Y digo, es duro, es de muchos sacrificios, pero también de muchísimas satisfacciones, ¿no? Porque ayudas a miles de personas que nunca vas a conocer y otras que conoces de manera directa en temas más delicados.
Claro, y cuando entraste, porque generalmente cuando uno entra a la universidad o a algún trabajo o algo, o encuentras lo que estabas buscando y dices, wow, esto era exactamente como lo imaginé, o todavía mejor, supera tus expectativas, o de repente se queda corto y dices, ¿en dónde me vine a meter? En el caso tuyo, cuando encontraste esta situación, ¿cómo fue el recibimiento que te dio?
Esto no lo he platicado, pero la verdad, los primeros 15 días que estuve en la policía, sí. Los primeros 15 días sí dije, ¿qué hice? En los primeros 15.
Sáquenme
pero,
de aquí.
Sí, pero después... muy, muy rápido. Digo, el país también estaba atravesando una situación muy delicada, entonces había muchas constantes operaciones y eso, pues, sí es difícil, pero te da satisfacción porque sabes que estás haciendo algo. O sea, todos los días teníamos un resultado y cuando no había un resultado porque algo nos salía mal, pues sí había un desánimo de todo el equipo, claro, pero al día siguiente ya tenías oportunidad de hacer las cosas mejor que un día antes.
Oye, y en esa etapa que estuviste, ¿cómo cuál habrá sido tu situación más gloriosa de lo que digas? Esta ocasión la recuerdo muy bien porque fue muy importante y creo que fue una situación muy asertiva en mis inicios.
Al principio, justo al principio, cuando estaba los primeros 3 años me tocaron muchas liberaciones físicamente de víctimas de secuestro en muchos lugares del país, también aquí en la Ciudad de México y Estado de México, y eso pues es una satisfacción que pocas cosas te da, ¿no? Entonces prácticamente tienes la oportunidad de devolver la vida a una persona que confía en la autoridad para ser liberada. Eso sí fue, tiene un impacto fuerte, claro, pero esas son de las cosas que recuerdo mucho. Ya después, pues la propia policía o tu propia carrera te va llevando por otros caminos. Ya después dejé el área de secuestros y empezamos a trabajar otras cosas que también, pues muchas satisfacciones. Y no solo de operación, por ejemplo, también tuvimos ayuda en huracanes, en desastres y eso.
Va
pues
mucho
es,
más allá, ¿no?
Sí, va mucho más allá y te tienes que cambiar el chip de lo que estás acostumbrado a hacer porque pues, es dejar un equipo para tomar otro y te vuelves ayudando a Protección Civil que lleva la batuta, por ejemplo.
Claro. Oye, Omar, ¿y cuando eras adolescente o cuando eras muy joven, veías las series donde salen los policías y de repente yo veía una que se llamaba Hunter, me acuerdo sí. mucho, y era mis favoritas? Sí, ¿tú sí. tenías ya ese perfil de ver esas series como para saber cómo se desenvolvía todo y quién era el asesino y qué pasaba y bla, bla?
Fíjate que, no. O sea, sí veía, pero no tanto. Estaba... De chico veía las cosas pues, que casi todos los niños, ¿no? Desde caricaturas, superhéroes, etcétera. O sea, no era tanto tan perfilado a la policía. Y pues también veía de todo, porque pues con mi mamá me traía por todos lados y veíamos otro tipo de cosas que no tenían nada que ver con la policía. Nada que
claro.
ver.
Oye, y si no te hubieras dedicado precisamente a esta carrera, ¿qué serías ahorita? A lo mejor estarías en la parte de la actuación. ¿De chico qué querías ser? ¿Paracaidista? ¿Qué?
No creo que me hubiera dedicado a la actuación. Digo, es un... Crecí viendo a mi mamá y crecí viendo a muchos compañeros y compañeras de mi mamá y veía el esfuerzo y el trabajo tan... Porque mucha gente piensa que eso es fácil, ¿no? Y pues tú los conoces complicado. Mejor que yo y tienen una dinámica de trabajo y una carga de trabajo impresionante que tienen todo mi respeto y reconocimiento. Pero yo creo que me hubiera dedicado al servicio público, no sabía en qué. Es lo que te cuento, o sea, no sabía en qué. Y es en la policía donde encuentro pues una ventanita para poder trabajar en lo que quería.
Y después ya lo haces como de manera ya más consistente, de repente de querer servir, ya te vas a especializar, ya te vas a estudiar, ya, ¿qué es lo que te animaba a cada vez meterte y ya de lleno a esta situación?
Conforme vas, porque mucha gente piensa que cuando entras a la policía o a cierta institución de seguridad recibes una capacitación enorme desde el principio, y la verdad es que no, recibes una capacitación básica y la capacitación importante va con el tiempo. Entonces tuve la oportunidad después de recibir mucha capacitación, mucho entrenamiento, y no hay nada, bueno, a lo mejor si me escuchan compañeros y compañeras policías me van a decir que hay otras cosas que motivan, pero a mí en mi caso y en varios de mi equipo no había nada que te motivara más, que te seleccionaran para ir a un curso y poder ir y participar aprender. Y aprender, pues es una motivación importante.
Oye, en nuestras diferentes disciplinas todos tenemos como que referentes, ¿no? En la locución dices, ah, tal locutor, Paco Malgesto, etcétera. En el caso tuyo, ¿tienes algún referente, alguien que admiraras en este desarrollo que tuviste y que dijeras, yo quiero ser como él o lo hace tan bien que estaría muy padre hacerlo de la misma manera?
¿De figuras públicas? Sí, muchos, ¿no? No, pues había... Pero te refieres a...
Sobre todo a la seguridad, ¿no?
La seguridad. Leía mucho de militares, pero muy antiguos. Leíamos mucho de militares muy, muy antiguos, de generales, de la historia de nuestra Revolución Mexicana, de la independencia, pero la verdad no te puedo decir que fueron una motivación para que yo me dedicara a la seguridad, porque claro. Lo veía muy lejano. O sea, sí leía... Sí, pero no que dijeras, ay, porque Morelos fue general, quiero ser militar o dedicarme a la policía. No, o sea, era muy aparte.
Oye, y hablando ahorita de las lecturas, me sorprendió que uno de tus libros, no sé si favorito, pero que ha sido importante en tu vida, es Las Meditaciones de Marco Aurelio.
Ah, sí.
¿Por qué?
Pues porque es un libro que lo puedes leer 10,000 veces, ¿no? O sea, y sobre todo, creo que es un libro que lo abres, como son en distintos... O sea, en las nuevas versiones lo ponen como capítulos, pero uh-huh. en realidad son libros, o sea, son varios libros en uno. Uh-huh, uh-huh. Entonces, donde lo abras, pues es una enseñanza o un aprendizaje que te puede servir para el día a día.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pues ahora, con todas esas enseñanzas, eres uno de los aspirantes favoritos para convertirte en el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Algún día aspirabas a estar en esta posición? ¿Ha llegado porque la vida te ha empujado? ¿Qué esperas de aquí? ¿Ya estás trabajando muy fuerte para esto? Sí. ¿Qué se viene?
Cambió mucho porque siempre me había dedicado a temas de seguridad, específicamente a temas de seguridad. Y cuando la doctora Claudia Sheinbaum me designa como secretario de seguridad, pues de pasar a un trabajo hermético donde no tenías ese contacto permanente con vecinas y vecinos, como ahorita lo tenemos de las 16 alcaldías y de distintos sectores, pues trabajar con ella 4 años nos abrió y nos amplió la visión, mejor dicho. O sea, ella, la doctora, nos enseñó, y digo nos, porque fue a mí y a mi equipo, que no solo era con fuerza, que no solo era con operación, que no solo era con inteligencia, con investigación, sino que también teníamos de manera paralela que atender las causas que generan la violencia. Y eso me motivó mucho a ampliar mi, digamos, campo de acción, si se le puede llamar así, y la policía no es suficiente para mejorar la ciudad. Entonces, este proceso interno que estamos llevando ahorita en Morena para aspirar a algo más que nos permita poder hacer más por la ciudad, pues claro, sí nos motiva muchísimo.
Claro. Oye, y hablando de esta situación, te encuentras en una etapa complicada de la Ciudad de México, bastante complicada, ¿no? Creo que la seguridad es uno de los temas que más abordamos, sí, todos los ciudadanos. ¿Cómo crees que estos próximos años, qué es lo que se tendría que hacer, y en tu experiencia, qué es lo que mejor podría funcionar para ir pasando este trago amargo que ha tenido la Ciudad de México, sí, desde hace varios años?
Creo, ¿no?, primero que tenemos que trabajar muy, muy unidos entre Estado de México y Ciudad de México. El área metropolitana es muy, muy importante. Obviamente también con Morelos, etcétera, pero Estado de México y Ciudad de México comparten muchísimas situaciones que vulneran a las personas que nos están escuchando.
Claro.
Mi opinión y lo que he visto que ha funcionado es el fortalecimiento a las instituciones de seguridad. Si no nos dedicamos, si no ponemos todo el empeño a mejorar a nuestra policía, a nuestras fiscalías, pues difícilmente va a mejorar la ciudad también. Se le aumentó, la doctora Claudia Sheinbaum precisamente les aumentó el sueldo a la policía en 54%. Eso es un hecho de verdaderamente mejorar tu policía y pasar del discurso a la realidad.
E insólito, casi, casi, ¿no?
Y también, exacto, insólito, nunca había pasado. Y también apostarle, dejar de apostar tanto solo a la fuerza y al número y al número y al número de policías, y darles nuevas facultades. Nosotros en el 2020 adquirimos la facultad de investigación para la policía de la Ciudad de México, que siendo la policía más antigua, no tenía facultades de investigación. Entonces la policía solo podía detener al delincuente si lo detenía en flagrancia, es decir, en el momento que estaba ocurriendo el delito o horas después. Y eso pues reduce el campo de acción de la policía. Todos oímos que llegó con un policía y le dijo, oye, ayúdame. No, pues no es mi trabajo.
Claro.
Causando indignación en el ciudadano, pero en realidad muchas veces no era su trabajo.
Sin embargo, entonces, sobre él recaía toda la responsabilidad, claro, ante el ciudadano, ¿no?
Y esto tiene muy poquito, es desde el 2020, entonces tenemos que dar continuidad a lo que sí funciona y redireccionar de manera inmediata los programas que tengan que ser redireccionados.
¿Hay algún otro país donde tú digas, este país tiene una policía increíble y hay que, pues si no, copiarle a hacer programas similares porque son muy buenos?
Hay muchos países, pero creo que nuestro país es único y nuestra ciudad también. ¿A qué me refiero? Lo que funciona en Londres, pues no sabemos si va a funcionar aquí en la Ciudad de México. Entonces, aquí en la Ciudad de México, lo que tenemos, primero también partir de una premisa pues muy sencilla, los delitos no pueden bajar si la policía no detiene a las personas que cometen los delitos. Necesitamos una policía operativa, necesitamos una policía activa, y la verdad la tenemos. No sabes la cantidad de miles de mujeres y hombres policías que todos los días están en la calle haciendo un esfuerzo tremendo. Desgraciadamente a veces solo sale lo malo, porque cuando hay un compañero o dos que hacen algo malo, pues mancha el trabajo de miles de mujeres que todos los días, de mujeres policías, que tienen actos heroicos, y hombres también.
Sí, aquí nosotros siempre estamos tratando de buscar las cosas que son dignas de, porque mucha gente, cuando hablamos de México, no, es que solo en México pasa esto, no, es que sí, solamente aquí, pero la verdad es que hay cosas que hay que presumir, y que hay personas que, como dices tú, todos los días se levantan a las 4 de la mañana, sí, y dejan a sus hijos y se van a servir, y aparte es una situación bastante complicada, ¿no? Ser funcionario público y ser policía y, sí, estar al servicio de los demás ciudadanos trae una cosa de estrés, ¿no? Y de repente hay mucha gente muy difícil y muy complicada, y sobre todo para este sector es súper complicado a veces, ¿no?
Es muy complicado, y muchas veces las familias de los policías, que son un gran apoyo para la institución, para las instituciones, porque ahí sí no es una, son muchas de varios lugares del país, entienden perfectamente lo que hacen sus papás, sus mamás, y generan un orgullo tremendo en su familia.
Claro.
Y eso también, pues, ellos comentan lo que está haciendo su mamá policía, su papá policía, el esfuerzo que ponen. Mamás que son verdaderas heroínas, que lo mismo frustraron un asalto, que detuvieron un delincuente, que salvaron una vida, y llegan y a ser mamás, y esposas, hijas, cuidar a sus padres. Es un trabajo verdaderamente demandante y delicado.
pese a todas las cosas que se puedan decir, tú le preguntas a muchos niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y muchos te dicen, ¿bombero o policía? Sí, ¿no? Por entonces supuesto. Creo que es también un gran orgullo. Oye, el día de ayer compareciste en los juzgados por los que atentaron en tu contra.
Ah, sí.
¿Qué enseñanza hay de todo esto que imagino que ha de ser increíble?
Pues es, sí fue duro porque pues, tienes que recordar todo exactamente. No duro por mí, sino porque recuerdas, yo perdí dos compañeros muy queridos ahí. Íbamos tres en la misma camioneta y mueren dos. Y eso, pues, tienes que narrar exactamente qué es lo que ocurrió, etcétera. Y no solo pierden la vida dos compañeros míos. Pierde la vida una persona, una mujer, que lamentablemente estaba ahí, afuera, obviamente, de la camioneta, cerca de ahí, que estaba en el momento del ataque, que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, pues, que en un ataque que sufrí yo hayan perdido la vida tres personas, dos compañeros míos y lamentablemente una mujer que nada más estaba en un lugar donde yo recibí el ataque, pues es muy lamentable, muy duro. Voy a ir a comparecer las veces que sea necesario, las veces que la autoridad lo requiera, porque es un compromiso absoluto de que estas personas no dañen a nadie más, ¿no?
Claro. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida antes de meterte en todos estos rollos, ¿no? Porque me imagino que tu vida cambió un giro de 180 sí, grados.
Sí, cambió mucho. Pues creo que, pero cambió desde hace muchos años, no solo desde el atentado. Pues tener una vida personal más activa, como la gran mayoría de las personas la tienen, que puedas hacer lo que tú quieras o en la medida de lo posible planear tu sábado, domingo, Navidad, Año Nuevo. Entonces, eso sí lo extraño, pero no creo que me haga falta porque yo decidí hacer esto. Entonces, esto es de decisiones y el tiempo que yo esté sirviendo, pues va a ser así. Cuando quiera dedicarme a otra cosa y planear mi vida personal más amplia, pues tendría que dejar el servicio público.
¿Cómo te ves dentro de 10 años?
Híjole, ahorita lo que me ves a 15 días queriendo ganar la encuesta que tenemos, pero a 10 años pues espero y quiero tener tener una estabilidad personal que creo que todos necesitamos y sobre todo tener la satisfacción de que hiciste mucho por todo lo que estás sacrificando, ¿no? Y no me refiero a sacrificio como víctima, no, de ninguna manera. O sea, por los esfuerzos que estás haciendo, que en 10 años puedas decir, valió la pena lo que hice, pude ayudar, pude servir, fue de provecho lo que hice, no solo para desde tu punto de vista, sino más bien que la gente en 10 años te pueda reconocer, ah, bueno, este cuate cuando estuvo, funcionó, sirvió, ayudó, hizo.
Valió la pena por ti y por la gente a la cual serviste, ¿no?
Por supuesto.
Oye, hablando de las encuestas, creo que yo he platicado con muchas personas, las encuestas te favorecen mucho, pero sobre todo en un sector muy, pero muy especial que es el de las mujeres, ¿no? Incluso me pasaron una porra que decía, Omar, amigo, cásate conmigo y algo por el estilo. ¿Qué opinas? ¿Qué mensaje hay para todas esas mujeres? Porque más allá de la imagen que tienen de ti, pues hay un compromiso también con ellas, ¿no?
Sí, por supuesto. Primero, todas las muestras de cariño y de apoyo que recibes en un evento, pues te dan satisfacción y son gasolina para seguir adelante, ¿no? Porque en este caso sonó mucho, pero en ese mismo evento había muchísima gente de la tercera edad, muchísima gente. Y las muestras de apoyo eran igual o más que las porras de mujeres, de jóvenes, de todo. Creo que aquí lo que todos queremos como ciudadanos, seas mujer, hombre, joven, adolescente, personas de la tercera edad, es servidores públicos que resuelvan, que atiendan y que tengan ese compromiso. Y eso es lo que yo les diría, que agradezco la confianza, porque también el estar bien posicionado en las encuestas quiere decir que la gente algo está viendo bien en ti. Y pues aquí es pedir su apoyo para que esto continúe y se incremente y pues que sepan que no los vamos a defraudar.
Te voy a poner en aprietos. 5 virtudes y 5 defectos de Omar.
A ver, virtud, creo que una virtud que tengo y porque fue formación, pues disciplina,
okay.
Definitivamente. Un defecto es, y lo veo como defecto, muy aprensivo. No dejo ir las cosas fácil, sino, sí, aprensivo. Creo que sí es un defecto. Una virtud es conducirme con integridad. Definitivamente creo que en un trabajo como este no te puedes conducir de ninguna otra manera. Defecto también A lo mejor es un defecto muy absurdo, pero lo considero no medir, porque se puede contradecir con la disciplina, pero a veces no medir en hábitos alimenticios. Creo que sí tengo un tema con eso, pero mejorando.
¿Por qué que te encanta la barbacoa?
Sí, no,
la grasa,
todo. Sí, mucho. Tacos, tortas, todo eso. Ahorita ya
le
medimos toda la vitamina T que. Pero digo, no lo veo como un defecto, nada más regularlo, ¿no? Obviamente.
Te lo dejo en tres. Ya, la última virtud y el último defecto.
Creo que una virtud definitivamente, y es lo que yo le he enseñado a mi familia, es ver por los demás. Si algo no soy egoísta. O sea, nunca. Y nunca lo he sido. No de ahorita como servidor público, ni desde chico, ni nada. Y entonces creo que esa es una virtud que es muy importante que nosotros fomentemos no solo en nuestro entorno, sino en nuestras familias, lugares de trabajo, etcétera, donde se pueda. Y el último defecto.
Chan, chan, chan. Pues, que me lo diga mi equipo de trabajo.
Sí, aquí. No sé si a veces. No diría enojón, pero sí desesperado. Desesperado. Y creo que no puede ser desesperado.
Cuando algo a lo mejor no sale como sí, tú quieres o en los tiempos que necesitas, sí, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Oye, te voy a decir cinco palabras nada más y me dices qué te viene a la mente rápidamente. Sí. Sale la primera es injusticia.
Hay que combatirla.
La niñez.
Felicidad.
La inseguridad.
Tragedia que hay que combatir todos los días.
Dios.
Una parte fundamental en mi vida.
Y por último, la encuesta.
Vamos a ganar.
Perfecto. Omar, ¿algo más que tengas que agregar?
Nada, muchísimas gracias. Gracias de verdad por invitarme.
No, y qué padre. La verdad es que el hecho de platicar aquí contigo, pues hace que te conozcamos de manera más transparente. No es lo mismo verte en los medios de comunicación. A final de cuentas estamos en un medio de comunicación, pero la intención es acercarte mucho más. Ojalá y tengas la oportunidad durante todo lo que resta de la encuesta y más adelante de que podamos platicar mucho más. Porque contigo hay que platicar muchísimo, hay que aprenderte mucho. Y creo que pues has hecho un trabajo que te tiene donde estás. Te deseamos todo el éxito que te mereces y pues que todo vaya por muy buen camino y enhorabuena.
Muchísimas gracias y ojalá me vuelvas a invitar.
Va a ser un placer. Oye, pues preséntanos una canción, ¿no? Te dijeron de si alguien te gusta, algo por el estilo.
Tengo dos y ya la que ustedes digan.
Ok, cuéntanos.
Una es la de Poquito a Poco de Christian Nodal y otra es la de Mi Primera Cita de Carin León.
Perfecto.
Cualquiera de las dos que quieran poner.
Pues aquí la dejamos en la Z107.3. Omar, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y estamos en contacto.
Gracias. La Z.